El arte que no siempre resulta pues placentero en el aspecto pues de la recreación de los sentidos, sino también pues a veces es un elemento de documentación histórica, de tragedias, por ejemplo, como las que se vivieron durante la Segunda Guerra Mundial y ese horror que fue el nazismo. En los campos de concentración pues también había artistas, y gracias a esa acción, tras la supervivencia pues in extremis, ha podido quedar patente esa realidad, esa sin razón, ¿no?, de ese fenómeno de los nazis. Particularmente hoy, nuestra experta en mundo del arte, en esta vuelta de cuadro que hacemos cada semana, Eva Hernández, nos quiere situar ante la figura de Violer, que es el pintor del Holocausto, por referencia. Doña Eva, ¿qué tal? Bienvenida, feliz año.
Hola, buenos días, igualmente.
Feliz año, Eva, ¿cómo estás? Que ha empezado, iba a decir, ha empezado bien, es que no sé, directamente no vamos a hacer esa pregunta, ¿no, Adolfo?
Bueno, Ha empezado, que es lo importante. Ahí sí, está. La verdad que sí. Con mucha ilusión.
Muchos proyectos, ahora conoceremos también que tiene usted ya pues en marcha nueva exposición, en fin, todo esto sí. Es la rutina, ¿verdad?
Claro, bueno, no, hay que seguir adelante y hay que seguir generando proyectos y cosas y, bueno, sobre todo en el mundo del arte, proyectos bonitos, ¿no?, que además pues hacen a la gente pues irse un poco, ¿no?, de la realidad y del día a día. O sea que sí, hay que seguir en ello.
Bueno, como decimos, el arte no siempre tiene ese aspecto de lo amable, de lo evocador, de esos sentidos que se saltan. A veces pues tiene también la crudeza de esa realidad que, gracias a ese testimonio, pues además puede ratificar esa existencia.
Sí, bueno, muchas veces hemos hablado que el arte pues no solo tiene esa función decorativa, ¿no?, sino que pues tiene la parte social, ¿no?, de documento social. Y en este caso, la figura de David Oler pues fue un documento social impresionante, ¿no?, porque él reflejó y retrató todos los horrores, ¿no?, pues que la Segunda Guerra Mundial hubo en los campos de concentración. Él estuvo en Auschwitz y pues por desgracia, ¿no?, fue una de las pocas personas vivas que consiguió ver y documentar pues todo lo que pasaba en las cámaras de gas y en los hornos crematorios. Esto es una cosa realmente insólita porque fue el único, ¿no? O sea, no hubo supervivientes que pudieran dar fe de lo que allí pasaba y de cómo era el día a día, ¿no?, y cómo discurrían las cosas allí. Entonces, pues sus obras, cuando terminó la guerra, sus obras se convirtieron en un documento social impresionante, ¿no? Y de hecho, pues se sigue los historiadores siguen mirando, ¿no?, sus obras pues un poco para responder ciertas preguntas que todavía hoy pues quedan abiertas sobre lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, claro.
¿Cuál es la característica fundamental de estos cuadros de Diolet?
Pues si no conocemos la figura de este artista, yo creo que hay que verla porque sus obras son tan fuerte, vamos a decir, para que lo pueda entender todo el mundo, contienen tal dramatismo y tal carga de sentimientos, ¿no?, que uno pues se hace una idea de todo lo que pasó allí. Él pues era un joven polaco, ¿no?, un joven judío, y pues como todos los judíos fue arrestado, pero con la peculiaridad de que los oficiales de Auschwitz, al saber que además él tenía pues una cierta formación, que era artista, que hablaba varios idiomas, pues digamos que esto fue lo que le salvó la vida, ¿no?, porque lo mandaron a un grupo especial que se llamaban los Sordeskommando, en uno de los crematorios, y eran pues las personas encargadas de sacar, digamos, los restos, de llevar a las cámaras, a los hornos crematorios, los restos de las personas que habían asesinado en la cámara de gas. Entonces, gracias a esa desgracia, ¿no?, gracias a esa situación, pues él pudo sobrevivir. Cuando terminó la guerra, dicen, además, es curioso porque las crónicas, las propias, lo que dijo su familia, es que cuando lo vieron llegar, poco quedaba de él, ¿no?, que lo único que quedaba de lo que fue él eran sus ojos, ¿no?, y que a pesar de ser una persona que hablaba hablaba cinco idiomas y que tenía pues una cierta cultura y tal, nunca encontró las palabras para poder expresar y poder contar a su familia todo lo que había visto allí. Entonces fue cuando decidió empezar a pintar pues todo lo que el día a día, ¿no? O sea, él pintó desde pues lo que era toda la pues digamos, toda la etapa de lo que pasaba allí, desde el desembarco de los prisioneros hasta los que eran seleccionados, la muerte en las cámaras de gas, la cremación, en fin, incluso los experimentos que se hacían con los judíos en los campos de concentración. Todo eso lo llevó a la pintura. En un principio hizo como unas ilustraciones, unos dibujos, pero cuando pasaron los años, pues todas estas ilustraciones las llevó a grandes formatos, ¿no? Que son, pues, un poco las obras que más llaman la atención, ¿no? Porque son de una crudeza y de un realismo, ¿no? Pues que uno parece que está un poco, te hace ponerte más en situación, ¿no? Y la verdad es que, pues, incluso se han utilizado estas pinturas para, pues, como documentación para películas, incluso. Ya he dicho antes, historiadores, y bueno, en algunos de los juicios que hubo posteriormente después de la guerra, pues se utilizaron estas pinturas y a la misma persona, al mismo David Oler, se le utilizó como testigo real, ¿no?, para comprobar la existencia, ¿no?, para verificar la existencia de las cámaras de gas que hubo en Auschwitz.
Bueno, imágenes que parecen, pues, figuras tenebrosas, espectros realmente, de piel ceniza, ¿no? Que caminan exhaustas en ese éxodo, pues, al que les obligaron, y que nos deja también ante el debate sobre la conveniencia o no de este tipo de arte, más allá de su fin histórico que apuntas, por lo que puede mover también de cierto aspecto macabro, ¿no? Que también quizá alguna mente pueda sugerir, ¿no?, a partir de su contemplación.
Claro, es macabro porque la historia en sí, lo más macabro no es lo que aparece, lo macabro es que aquello fue real, o sea, ahí está lo macabro, ¿no?, y lo sorprendente. De todas formas, cuando él pintó estas pinturas en su momento, la gente no quería verlas, la gente de la época no quería verlas, y además porque tampoco querían afrontar ni querían dar fe, ¿no?, de que aquellos sucesos, ¿no?, aquellas historias habían pasado realmente. Entonces, pues, aunque él las pintó un poco como un modo de liberación, ¿no?, porque de alguna manera era como que necesitaba sacar de su cabeza, pues, todas esas imágenes que él había visto y había vivido allí, pero ante la negativa de la gente de no querer verlas y de esa especie de incomprensión, pues no consiguió encontrar la paz de ninguna de las maneras, incluso destrozó él mismo algunas de sus pinturas, yo creo que un poco por la propia impotencia, ¿no? Porque hay que ponerse también un poco en la mente, ¿no?, de esa persona, de todas las cosas que ha vivido y todo lo que ha visto. O sea, él tenía una de las labores, digamos, que tenía era la de arrancar los dientes de oro de las personas que estaban ya fallecidas. En fin, todo eso queda en la memoria de una persona y todo eso, pues, cuando miramos las pinturas es que lo vemos, ¿no? O sea, el horror, ¿no?, de una vida se ve contemplada en esas pinturas, sí.
Bueno, pues estas cuestiones que, como decimos, pues marcan de manera inequívoca, pues, a Oler, que tiene ese compromiso con posterioridad, el documentar todo ese trabajo, hacerlo entonces un poco de memoria, ¿no? Porque realmente in situ no pudo pintar nada, claro, evidentemente.
No, las pintó posteriormente. Claro. Las pintó posteriormente. Hay algunos casos que además es curioso porque después con los años se han hecho exposiciones de obras que se crearon in situ allí en los campos de concentración y son obras incluso creadas por niños, ¿no? O sea, se ha hecho exposiciones sobre ese tipo de obras y todas ellas coinciden que son obras en formatos muy pequeñitos, tenían que ser materiales muy pobres, lo poco que podían encontrar o lo poco que les daban. Entonces son todas en formatos muy pequeños porque, claro, como eran obras que tenían que ser escondidas debajo de los colchones, entre las ropas, entonces no podían, claro, si los pillaban pintando cualquier escena de lo que estaba pasando allí, pues sabía que iban a morir. Entonces se han hecho muchas exposiciones de obras creadas dentro del campo de concentración, un poco con la experiencia del día a día, ¿no?, y de lo que esas personas veían, pero la peculiaridad de las obras de David Oler es que fue el único testigo de todo lo que pasaba dentro de las cámaras de gas y de los hornos crematorios, ¿no? Entonces, el único documento que se tiene visual es ese. O sea, aparte de su propia experiencia, es todo lo que él vio, que luego muchos negaron que eso estuviera pasando allí. Entonces, realmente el valor de sus pinturas es ese, ¿no?
Sí, porque además se le suma otro atributo, otra capacidad que tenía como hombre próximo al mundo del cine. Trabajó con el director Ernest Lubitsch en París, realizando escenarios y afiches. En fin, esa composición del plano, pues, la tiene muy presente.
Sí, bueno, cuando uno ve sus pinturas, realmente, además están pintadas con un realismo impresionante. La figura, por ejemplo, de los nazis, están tratadas de una manera mucho más esquemática, incluso muchas veces con deformaciones, como si fueran monstruos, pero realmente donde está el valor es cuando pinta a los judíos, ¿no? O sea, el realismo es tal que uno ve el sufrimiento de esas personas y te hace un poco, pues, interpretar, ¿no?, la historia de lo que le pasó a cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, y aparte lo hace sin ningún tipo de filtro, ¿no? O sea, personas arrastrando cadáveres. Hay una obra, por ejemplo, que se llama Gaseando, que es el interior de una cámara de gas, y aparecen, pues, una acumulación de personas, un poco con la falta del aire, asfixiado, en el proceso de morir. Son obras que realmente tienen una carga muy fuerte, pero claro, es que reflejan una etapa de la historia que fue real, ¿no? Entonces, pues de ahí la fuerza que tienen todas estas imágenes, sí.
Fantástico. Bueno, hoy esa posición, en fin, de aviso también a navegantes de la realidad más, en fin, cruda, que hay que también evidenciar, presentar en los lienzos, y que Eva, pues, nos ha acercado en esta jornada, y que va un poco en la línea también de exposición, de su discurso, en fin, como galerista, ¿no? Que ya sabemos tuvo hace unas fechas, pues, ese rigor mortis, esa exposición, sí, dedicada a la muerte, y ahora lo que usted está planteando, pues también está un poco en el filo, ¿no?, de la respuesta y la contestación a lo social.
Bueno, siempre buscamos un tipo de arte que sea, que tenga una narración, ¿no?, y que tenga un mensaje, no es solo un arte decorativo. Entonces, bueno, sí, en la galería tendemos mucho a ir hacia esa vertiente, ¿no?, del mensaje, sí. Pero bueno, no está de más, porque nos hace recordar muchas cosas que no deberíamos olvidar, como en este caso, pues, lo terrible, ¿no?, que fue la Segunda Guerra Mundial y todo lo que conllevó, ¿no?
Sí. ¿De la exposición de John Andrea nos vas a hablar algo o no?
Sí, bueno, estamos preparando ya la exposición de John de Andrea, y bueno, esa es absolutamente distinta, no tiene nada que ver, es una exaltación de la belleza pura y dura, ¿no? Y ahí, pues, es... el hiperrealista, es el padre del hiperrealismo, ¿no? Entonces, el primero que empezó a hacer escultura hiperrealista fue John de Andrea. Cuando uno ve sus obras en bronce y con la calidad que es capaz, ¿no?, de reflejar en la textura de la piel, los colores, las expresiones, es una exaltación para los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a ir de un extremo al otro. Vamos a ir de la muerte a la belleza.
Sí, que, bueno, en desnudos casi fotográficos.
Sí. Lo llaman, en Estados Unidos se le llama fotorrealismo. Aunque aquí en España, pues la palabra fotorrealismo, pues, tiene otro tipo de connotaciones, pero sí, es digamos que los hiperrealistas intentan muchas veces ir más allá, ¿no?, de incluso de la propia realidad, y muchas veces te pones delante de una de estas obras y no saben, ¿no? O sea, la tensión que te causa es impresionante, porque no saben, ¿no?, si esa obra es real, no es real, incluso te da un poco de pudor, ¿no?, seguir mirando, porque son todo mujeres desnudas, y te da un poco de pudor, ¿no?, traspasar esa línea, ¿no?, digamos, y seguir observándola y mirándola, porque está la veracidad que te da hasta un poco de vergüenza, ¿no? Sí, causa un gran impacto, pero es una exposición impresionante.
Bueno, la mirada siempre desafiante, esta galería de vanguardia que tenemos en Murcia capital, Tuar Gallery, que su responsable máxima, Eva Hernández, pues nos obsequia además con esta reflexión del mundo del arte tan atractiva. Eva, mil gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.